La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La imagen que se ofrece de la ciencia no refleja la realidad en la que se producen los eventos científicos. Estos no tienen que ver con una contribución genial o una figura excepcional, sino con un equipo. Montse Nobel, física.
Arratsaldeon, mañana jueves 18 de febrero está previsto uno de esos momentos que dejan huella en la historia de la exploración espacial, el aterrizaje en Marte del rover Perseverance, el momento más delicado y tenso de la misión Mars 2020 de la NASA. Tras 6 meses y medio de viaje, la nave llega a su destino llevando a bordo este vehículo autónomo que a todos los efectos es el laboratorio móvil más sofisticado que ha creado jamás el ser humano. Dos grupos de investigación de la Universidad del País Vasco han participado en el desarrollo de 2 de los 7 instrumentos que lleva a bordo Perseverance y sus componentes están esperando con gran emoción que mañana por la noche lleguen buenas noticias desde Marte. Si todo sale bien, se pone en marcha una misión que va a contribuir a caracterizar mejor el planeta y que buscará respuestas a la gran pregunta: ¿hubo alguna vez vida en Marte? Hoy los responsables de los grupos de investigación vascos implicados en Mars 2020 han compartido el trabajo que han realizado, su emoción ante el aterrizaje de mañana y las perspectivas científicas que se abren si Perseverance aterriza sano y salvo. Además, hoy nos visita Raúl Ibáñez, especialmente atareado estos días, poniendo en marcha un mes especial dedicado a las matemáticas. Será en marzo e incluye extender las actividades de divulgación a lugares de paso cotidiano, desde una estación del metro hasta un comercio o librería. El lema del Día de Pi de este año, Matemáticas para un mundo mejor, se extiende a todo un mes de actividades. Comenzamos.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you.
Durante los primeros 700 millones de años tras su formación, la Tierra y Marte eran planetas muy semejantes. Marte poseía una densa atmósfera que permitió la existencia de agua líquida en su superficie. Y agua líquida, calor y energía son los 3 ingredientes para que pueda haber vida. Hoy en día, las posibilidades de encontrar allí algún tipo de ser vivo son muy remotas. La atmósfera tiene demasiado CO2 y es tan fina que deja pasar una radiación enorme. Se especula, como mucho, con las condiciones quizás favorables que pueda haber bajo la superficie. Pero estudiar el pasado de Marte encierra una esperanza. ¿Hubo hace 4.000 millones de años vida en el planeta rojo? Es difícil sustraerse a la emoción que sienten los investigadores de la Universidad del País Vasco que participan en Mars 2020. Aunque es oficialmente una misión de NASA, en el desarrollo de los 7 instrumentos científicos que van a bordo del rover Perseverance han trabajado personas de universidades y centros tecnológicos de muchos países. Y mañana, un poco antes de las 10 de la noche, todas estas personas van a estar mirando las pantallas que les confirmarán si todo ha salido bien, si Perseverance ha superado los 7 minutos de terror del aterrizaje y está en su nuevo hogar, el cráter Yésero, un antiguo delta hoy desértico en el hemisferio norte marciano. Agustín Sánchez de la Vega es coinvestigador en el instrumento MEDA, es catedrático de física en la Universidad del País Vasco, premio Euskadi de Investigación 2016 y dirige el Grupo de Ciencias Planetarias, embarcado en esta apasionante misión. Con él entendemos por qué se describe como los 7 minutos de terror el descenso y aterrizaje del vehículo.
La misión llega a Marte, lo que es la nave, con una velocidad de unos 21.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, se encuentra con la tenue atmósfera de Marte, pero resulta que, a pesar de ser tan tenue, la densidad de la atmósfera de Marte es como un 1% de la terrestre. Bueno, pues entonces choca, digamos, la nave con el gas y entonces se calienta fuertemente. Por fricción se calienta y, para evitar estropear los instrumentos, lleva un escudo protector. Entonces, comienza el descenso con este escudo protector y cuando ya ha penetrado una determinada distancia, se desprende. Y en ese momento se abre el paracaídas, que es un paracaídas especial, muy grande, porque la atmósfera es muy tenue, y entonces desciende ya con un paracaídas como, pues, como cualquier vehículo. Y cuando ya se encuentra cerca de los 20 metros de la superficie, entonces el vehículo que lleva los cohetes, es una especie de plataforma con cohetes laterales, los enciende. Y debajo suyo lleva justamente el rover. Lo deja caer enganchado con unos cables. Y entonces este vehículo autónomo, con un sistema de navegación completamente nuevo, es una de las tecnologías que se está probando, busca el mejor lugar para aterrizar, en donde esté todo lo más llano posible, que no haya montículos o piedras. Y entonces cuando encuentra ese sitio, deposita el rover. Y entonces ya él coge, desengancha los cables y se va.
Perseverance se une en la superficie marciana a su predecesor Curiosity y a la plataforma InSight, que estudia el interior de Marte. Eso sin contar con la ingente cantidad de orbitadores y sondas que hay en órbita. La semana pasada llegaron, sin ir más lejos, Hope de Emiratos Árabes y Tianwen-1 de China, que además de orbitador, tiene un rover que también pretende llevar a la superficie de Marte. Una variada fauna marciana. Pero volvamos a Perseverance. Es un laboratorio móvil de 2x3 metros, 1.000 kilos de peso y con 7 instrumentos científicos a bordo. Tecnología punta, lo más sofisticado que existe en su campo.
Lleva un montón de espectrómetros que son de diferentes tipos, que captan la radiación ultravioleta, la radiación de rayos X, para analizar las piedras, las rocas, para analizar y desmenuzar todos los componentes químicos que están en las muestras que se vayan a seleccionar y en las muestras que se van a analizar. Después tiene un radar que permite estudiar cómo es la subsuperficie de Marte. O sea, si, por ejemplo, puede haber depósitos de agua debajo de la superficie, cosa que sabemos, pero a grandes profundidades. Y entonces, bueno, ahora se quiere saber si justamente en esa zona, como hubo agua, pues el agua queda, ha habido algo de agua depositada por la parte de abajo, ¿no? Después lleva este instrumento, que también es una nueva tecnología, que se llama MOXIE, que lo que quiere es extraer oxígeno de la atmósfera, y de la atmósfera de dióxido de carbono, de CO2. Entonces, si funciona bien, pues esta va a ser la manera de alimentar en un futuro a los astronautas con oxígeno. Y después está, bueno, aparte de un buen número de cámaras para navegación, para con capacidad de zoom para acercar y ver lo mejor posible todas las muestras, pues después lleva el instrumento MEDA, que es la estación meteorológica, que es la que nosotros participamos como grupo de investigación.
Una estación meteorológica que permitirá conocer mejor el clima en Marte, por ejemplo, cómo funcionan las tormentas de polvo que pueden llegar a cubrir el planeta.
Todos los detectores que lleva, todos los sensores, tanto para el polvo, que queremos caracterizarlo perfectamente, queremos conocer su forma, el tamaño, más o menos sabemos que los granitos de polvo son muy pequeños, aproximadamente una milésima de milímetro, pero queremos saber qué forma tienen, porque luego a partir de ahí sabemos cómo dispersan la luz, cuánto calor absorben y demás, ¿no? Y luego sus propiedades ópticas, ¿no? Llevamos los sensores de presión, humedad. Entonces, con todo esto, la temperatura, con todo esto, teniendo en cuenta que en este momento en Marte, por lo menos ya hay dos misiones más, en dos puntos cercanos, ¿no? En la región del Ecuador, que son el Curiosity y la plataforma no móvil InSight. Pues por primera vez, si el de los chinos funciona, que va a ser el cuarto, tendríamos cuatro estaciones meteorológicas en Marte midiendo simultáneamente en diferentes puntos las variables meteorológicas, con lo cual podemos alimentar a los modelos con datos mucho más precisos y mejorar el pronóstico de cómo va a ser al día siguiente que nos vamos a encontrar en Marte, por ejemplo, en el tiempo.
El grupo de investigación IBEA se dedica a la química analítica y también participa activamente en la misión Mars 2020. Formaron parte del grupo de trabajo que designó el cráter Jezero como el lugar idóneo para el aterrizaje de Perseverance y además han trabajado en el desarrollo de SuperCam, un instrumento capaz de analizar a distancia la química de la superficie marciana. El catedrático de Química Analítica de la UPV y director del grupo IBEA, Juan Manuel Madariaga, explica qué es lo que puede hacer SuperCam.
Analizar el mismo objeto con distintas técnicas espectroscópicas, cada una de las cuales me da una información parcial del objeto en estudio, de tal modo que combinando toda la información de las cinco técnicas, obtengo lo máximo posible de ello. ¿Qué es lo máximo posible? saber cuál es la composición mineral, que no es una composición sencilla, es tan complicado como las rocas que tenemos en la Tierra. Una roca en la Tierra puede estar compuesto tranquilamente por 6-8 minerales distintos. Bueno, esto es lo que vamos a poder ver con SuperCam una vez que analicemos la información de los 5 instrumentos. De los 5 instrumentos que forman parte de SuperCam, de los 5 espectrómetros distintos.
El grupo IBEA ha tardado casi 4 años en desarrollar la tarjeta de calibrado de SuperCam, una pieza esencial para identificar qué es lo que está detectando exactamente el instrumento y una pieza que ha tenido que mostrar que resiste el impacto del aterrizaje y las condiciones extremas de Marte.
Características de la tarjeta de calibrado que ha habido que fabricar es el número tan amplio de muestras físicas y químicas que le lleva la propia tarjeta. Las muestras físicas son las típicas de rayas, cuadrados, colores, etcétera, para poder calibrar las cámaras visibles y uno de los espectrómetros infrarrojo. Las muestras químicas son para calibrar 3 espectrómetros de distintas técnicas: espectroscopía Raman, espectroscopía LIBS y espectroscopía NIR, que están relacionadas con la composición mineral y la composición de moléculas orgánicas que nos podemos encontrar en los sitios donde vayamos a estar haciendo los análisis. Y estas muestras de calibrado tienen que ser muestras seguras, porque los instrumentos se tienen que calibrar todos los días. Unas pequeñas variaciones de 10 grados aquí en la Tierra a esos instrumentos les descalibran. Nosotros en el laboratorio habitualmente empezamos el día recalibrando las cosas. Imaginaros en Marte. En Marte es todavía peor, porque en vez de tener variaciones de 10 grados son variaciones entre 60 y 70 grados. De hecho, tenemos que empezar calentando el instrumento antes de empezar a trabajar. Pero sabemos que las variaciones térmicas desde la mañana hasta el mediodía son altas y luego desde el mediodía hasta el inicio de la noche, cuando dejemos de trabajar también. Y es necesario recalibrar. Esa es la función que tienen estas muestras. Pero todas ellas van físicamente en un holder, en un recipiente. Y todo el conjunto ha tenido que pasar una serie de test de distinta naturaleza. Test de choques, test de vibraciones y test térmicos. El más espectacular ha sido el test de choque, porque la tarjeta de calibrado, que va en el exterior del rover, va sobre la rueda trasera última de la derecha. Si tenemos un mal aterrizaje y esa rueda, en vez de caer en suelo, cae en una roca, la transmisión de impacto desde la rueda a la tarjeta de calibrado puede ser en el entorno de 2.000 Gs. Y NASA nos pidió que construyésemos algo que aguantase 4.000 Gs. Y, aunque parezca mentira, lo hicimos. Esto fue un trabajo conjunto hecho con la empresa que ha fabricado el receptáculo donde están las muestras, AVS, el Weibar. Inicialmente los primeros test los hicimos en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, en California, pero eso era muy caro. Y dices, por una parte, a ver si somos capaces de reducir costos, pero por otra parte dices, ahí va, si tengo aquí un centro tecnológico que igual es capaz, el centro tecnológico de la aeronáutica, los que están en Miñano. Pasaron los correspondientes test, tuvieron la bendición de JPL y a partir de ese momento todos los test los hemos hecho en el CTA. Con lo cual hemos cerrado un poquito el círculo de una empresa del país, un centro tecnológico del país y la universidad como garantes de las distintas partes del desarrollo científico-técnico que ha habido que hacer para construir algo que nunca se había construido. Estar trabajando en la frontera del conocimiento, en la frontera del desarrollo tecnológico, es apasionante. Y lo hemos logrado.
El grupo IBEA también ha colaborado en la elección y mapeo geológico del sitio de aterrizaje, el cráter Jezero, y en la definición de posibles trayectos de Perseverance. ¿Y por qué Jezero es el sitio idóneo para el trabajo del rover?
Porque es el que vimos que tenía más probabilidades, si la vida que puede haber en Marte es similar a la Tierra, de que encontremos formaciones geológicas que puedan preservar esas moléculas orgánicas. El ambiente externo en Marte es durísimo. La radiación solar entra de lleno. El ultravioleta que nos pasa por ahí oxida absolutamente todo lo que es oxidable en la superficie, incluido cualquier resto de células que haya podido haber en el pasado, incluido moléculas orgánicas, porque las moléculas orgánicas también se pueden oxidar. Necesitan estar dentro de un habitáculo que no sea agredido por el exterior. y ese habitáculo pueden ser las capas sedimentarias de un delta. Y eso es lo que nos motivó a proponer, y al final, en la reunión de ciencia que hubo en Glendale en octubre del 18, llegamos al acuerdo de que el mejor sitio de los tres era Yesero. Y a partir de ahí empezamos ya en la siguiente fase, que es: necesitamos hacer el mapa geológico del sitio donde vamos a aterrizar, del sitio donde va a ir la misión extendida y del sitio donde va a ir los posibles trayectos por donde pueda haber el rover. Sí. También hemos tenido la suerte de poder estar en ese espacio y hemos podido poner incluso nombres a tres de los cuadrantes en los que se dividió el sitio de exploración. Cada cuadrante tiene 1,2 por 1,2 kilómetros. Y los tres nombres que nos aceptaron fueron Urdaibai, Urbasandía, en homenaje a la sierra tan característica que tenemos un poco en la frontera entre Guipúzcoa y Navarra, y el volcán de la Costa Vasca, porque tenemos aquí un volcán submarino que tiene ahora mismo varios afloramientos, de los cuales dos de ellos nos han aceptado como análogos terrestres al sitio de aterrizaje de Marte. Uno es la cala de Miñakov, en donde tenemos los restos del volcán con las lavas almohadilladas, que se ven perfectamente. Por debajo y por encima tienen restos de las capas sedimentarias, porque no fue un volcán de estos terrestres, fue un volcán que se pudo formar cuando estaba el agua entre 800 y 1000 metros de profundidad. Y ahí la lava lo que se hace es que se extiende en horizontal por encima de la capa sedimentaria, deja de haber la erupción, vuelve a seguir sedimentándose, se forma otra capa, vuelve a aparecer otra erupción, queda por encima, vuelve a seguir sedimentando. Entonces ahora vas a Arminza y te encuentras con un espacio precioso de una sucesión de capas sedimentarias y capas de lava, que es lo que esperamos encontrarnos allá. Y ahí estamos trabajando.
Los investigadores del grupo IBEA cuentan ya con uno de los centros locales de operaciones que tiene la misión Mars 2020. Desde las instalaciones de la plataforma tecnológica Martina Casiana van a poder operar el instrumento SuperCam.
Vamos a trabajar a dos niveles. Uno, directamente con el instrumento SuperCam. Y el centro de operaciones de LEIOA tiene esa funcionalidad. Nosotros vamos a recibir datos de SuperCam el día que a nosotros nos toca trabajar. Nosotros vamos a estar trabajando en el turno europeo. Seguramente esto todavía no está 100% definido, pero seguramente habrá una semana de trabajo que estará coordinada por los equipos americanos, en concreto por el del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que es donde está el investigador principal del instrumento. Y la siguiente semana será una semana controlada desde Europa, principalmente por el equipo francés del CNES. Y en alguno de los días que toca Europa, nosotros estaremos haciendo desde LEIOA lo que teóricamente tendríamos que estar haciendo en Toulouse. El responsable de instrumento nos pidió: la sala de operaciones tiene que tener la parte privada en donde vais a estar vosotros con los datos. Y luego tiene que tener una parte pública, de la gente de a pie, que os vea trabajar y vea la roca que tenéis enfrente ese día del rover y donde estáis decidiendo qué se va a hacer el día siguiente. Y bueno, eso es lo que hemos construido en LEIOA. Y esperamos que cuando nosotros estemos operativos ahí, abramos la posibilidad de que a todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos, vengan. Eso sí, será posiblemente a partir de las 5 de la tarde, que es cuando empezaremos a trabajar. Creemos que es muy importante esa parte de difusión. La sensación que uno tiene cuando se sienta delante del ordenador y empiezas a trabajar con las distintas herramientas y te empieza apareciendo las distintas pantallas donde tienes el global de lo que en ese momento están viendo todos los instrumentos, más luego los datos particulares de las técnicas espectroscópicas nuestras, eso es alucinante.
Así que tendremos la oportunidad de asistir a las operaciones de una misión en Marte. Pero todavía hay más. Perseverance va a tomar 40 muestras a lo largo de su misión y algún día, posiblemente al final de esta década, se espera mandar una nave para traerlas de vuelta a la Tierra. El grupo IBEA participará en la decisión de los lugares en los que se van a coger estas muestras y aspira a ser uno de los laboratorios que trabajen con ellas. En el mes de mayo, además, ya hemos oído las referencias, se espera que el pequeño rover Tianwen-1 de la Agencia Espacial de China se sume a esta fauna marciana, a la que debería también unirse el rover europeo de la misión ExoMars, que se lanzará en 2022. Y bueno, a estas alturas del programa podemos preguntarnos, ¿y todo esto para qué sirve? Juan Manuel Madariaga, Agustín Sánchez La Vega.
La evidencia de haber encontrado moléculas orgánicas relacionadas con procesos metabólicos de microorganismos, como los que tenemos en la Tierra. Es lo que se conoce como biofirmas. Moléculas que solamente son sintetizadas por los microorganismos, que luego básicamente son ácidos carboxílicos de distinta naturaleza, que luego reaccionan con los sustratos inorgánicos donde han estado anclados esos microorganismos y generan unos compuestos que solamente han podido formarse si esos microorganismos han estado allá. Esa es nuestra gran ilusión. Veremos a ver si somos capaces de poderlo encontrar.
Todos esperamos encontrar esas moléculas, biofirmas, como se suelen llamar, que nos digan que en Marte hubo un arranque de la vida. Probablemente, si lo hubo, fue de muy corta duración, porque el planeta enseguida perdió su atmósfera. Es un planeta pequeño, su interior no tiene suficiente energía y el campo magnético como el nuestro, el de la Tierra, que nos protege de la radiación del Sol, de las partículas que llegan del Sol, allí se extinguió y entonces la atmósfera se perdió. Entonces todos esperamos que evidentemente se pueda encontrar algún signo de una vida pasada, por lo menos de que prendió la vida, ¿no? Y eso, claro, pues sería, seguramente, como algún científico ha dicho de alto prestigio, algún premio Nobel, el mayor descubrimiento de la humanidad. Porque hay que pensar que si encontramos por primera vez vida más allá de la Tierra, ya sea una vida basada en los mismos tipos de moléculas que las terrestres, lo cual sería una sorpresa, porque parece que solo existiría un tipo de vida, o quizás la vida ha venido de Marte, o se ha ido a Marte en algún momento con algún meteorito, vaya usted a saber, o otro tipo de moléculas. Y esto abriría unas vías a la biomedicina que hoy en día son, en fin, no podemos imaginar, ¿no? Así que cualquier descubrimiento de este tipo sería excepcional para la humanidad.
Y si hay que ser prosaicos, esta misión es un demostrador tecnológico. Se han diseñado y se van a probar cosas que se podrán implementar en tecnología que se usará en la Tierra.
En este momento, yo creo que este es el laboratorio móvil más sofisticado que ha construido el ser humano. Realmente hay una gran cantidad de instrumentos que son pruebas tecnológicas. Esto es lo que normalmente el público no sabe, que toda esta tecnología que se está desarrollando ahí después se aplica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque estamos llevando al límite, a la frontera, a la vanguardia del conocimiento y de la tecnología, instrumentos que luego se emplean pues para comunicaciones, en electrónica y demás, ¿no? O sea que una de las primeras cosas que dice la NASA, esta es una misión en gran medida tecnológica, para probar instrumentos y técnicas de navegación, de electrónica, de control, ópticas, etc. We've had shutdown.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Esta es la historia previa de Mars 2020. Mañana será un día emocionante para muchas personas que han dedicado años de trabajo a esta misión a Marte. También en empresas vascas. Tanto Agustín como José Manuel, por ejemplo, han evocado hoy el trabajo desarrollado por la empresa de Elgoibar, AVS, encargada de diseñar, testar y construir los sensores del instrumento MEDA y que también han contribuido al desarrollo de Supercam. Y Senera Aeroespacial, que ha llevado a cabo el diseño, fabricación, verificación e integración del mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia que permite la comunicación entre Perseverance y las estaciones de seguimiento en la Tierra. Mañana va a ser un día, mejor dicho, una noche emocionante. El prólogo, esperemos, de mucho más trabajo.
Mucho el esfuerzo. Yo recuerdo cuando en el año 2013 me contactaron para participar en este instrumento, cuando se iba a presentar la propuesta. Fueron 67 el número de propuestas de instrumentos que se hicieron a NASA para esta misión y solo 7 salieron. Y una de ellas en la que vamos nosotros, ¿no? Entonces han sido muchos años de dedicación, muchos años de trabajo, tesis doctorales. Realmente va a ser un momento muy emocionante por una parte, porque si todo sale bien, pues en fin, Nos esperan muchos años de trabajo y sobre todo ya para la gente joven que viene detrás mío, estas misiones pueden durar muchos años. Nominalmente es un año marciano que vienen a ser 687 días terrestres, pero luego ya sabemos que se prolonga mucho más, si todo va bien. Entonces, pues con emoción y con incertidumbre, porque no hay que olvidar que aproximadamente el 50%, claro, también estamos hablando de épocas anteriores, de los años 60, el 50% de las misiones que han ido a Marte se han estrellado. Por lo tanto, sabemos que hay un riesgo, cada vez menor, porque en los últimos años casi todo ha ido bien, pero nunca estamos exentos de que un fallo de cualquier elemento del descenso pues pueda producir el fallo. O sea que incertidumbres y esperanzas. Vuelta al trabajo y duro, porque además aquí se da la circunstancia de que los horarios con los americanos son distintos. Por ejemplo, mira, la primera reunión de ciencia la vamos a tener el lunes empezamos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y acaba a las tantas de la madrugada, porque para ellos es el día y para nosotros ya estamos de noche. Entonces, bueno, pero bien, es una época muy interesante porque evidentemente el conocimiento que vamos a tener de Marte va a ser, y sobre todo de esta zona tan interesante, pues va a ser quizás el más completo. En el caso nuestro, como meteorólogos que somos, como decía antes, no solamente vamos a tener estas tres misiones en superficie, sino que además vamos a tener un montón de naves orbitando, que nos están también proporcionando información de la atmósfera, con lo cual vamos a tener el conjunto más completo de datos de Marte, que yo creo que servirán para preparar la visita humana, que no sabemos cuándo se va a hacer, esta es la eterna pregunta, cuándo irá el hombre a Marte, pero que no tardará en llegar al ritmo que vamos.
La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, ha destacado hoy el prestigio que supone participar en lo que sin duda es un trabajo de ciencia de frontera. Esperamos que todo salga bien mañana y que podamos asistir al manejo de Supercam desde el Centro de Operaciones del Campus de Leioa. En el programa del viernes, Santiago Pérez Hoyos, que pertenece al Grupo de Ciencias Planetarias y que ha trabajado en la Estación Meteorológica MEDA, será quien nos cuente qué tal ha ido todo. Hoy saludamos a Raúl Ibáñez, arratsaldeón, Raúl,
Arrastión,
que siempre nos habla de matemáticas y que esta vez en concreto nos va a presentar todas las actividades que se van a desarrollar durante el mes de marzo, proclamado mes de las matemáticas.
Pues sí, nos pareció una bonita idea el liarnos un poquito y ponernos trabajo a nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Todo esto surge un poquito alrededor del día de pi, como hemos hablado aquí alguna vez. El día de pi, que era un día como muy muy popular, donde se hacían muchas actividades que llegaban pues al gran público, pues la UNESCO en 2019 decidió declarar el día de pi como Día Internacional de las Matemáticas. Y aprovechando eso, pues hemos decidido montar todo un mes de celebración matemática, es decir, todo un mes para ver pues la presencia tanto cultural como de aplicaciones de las matemáticas en nuestro entorno, la parte histórica, las partes de anécdotas, un poco lo que es la matemática, ¿no? Y cómo forma parte de nuestra vida realmente, ¿no?
Sí, de manera que pasamos de una jornada particular, la del 14 de marzo, Día de Pi, a un mes entero de actividades de divulgación. En este caso, cuentas con la ayuda de personas bien conocidas por nuestros oyentes más fieles, sobre todo aquellos que, por ejemplo, visitan la Semana de la Ciencia de la Universidad del País Vasco y que suelen ver a Marta Macho y a Pedro Alegría por ahí en los stand de las matemáticas. Pero seguramente hay más gente de la que quieres hablar.
Sí, a ver, lo que es el proyecto en sí mismo es un proyecto a nivel nacional que surge un poco alrededor de una red de divulgación matemática que hemos montado. Es decir, mucha gente que hacemos divulgación, muchas personas, decidimos que era un momento de colaborar más activamente, de compartir sobre todo, porque para nosotros la divulgación tiene mucho que ver con la cultura y con compartir, y entonces decidimos juntarnos. Dentro de ese colectivo, junto con realmente toda la comunidad matemática, centros de investigación, universidades, sociedades matemáticas, sociedades de profesorado, nos pareció una buena idea montar todo este tinglado de un mes dedicado a las matemáticas, todos trabajando juntos, todos remando en la misma dirección, y realizamos, bueno, montamos todo un proyecto un poco potente, y ese proyecto pues ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, por lo tanto, el Ministerio de Ciencia e Innovación, y por lo tanto hemos decidido llevarlo adelante, ¿no? Eso es un poco, que digo, es un proyecto nacional, es decir, donde realmente están 10 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, País Vasco y Valencia, ¿no? Uh-huh. Y como comentabas, aquí en el País Vasco estamos, pues, la Universidad del País Vasco, está Basque Center for Applied Mathematics, o incluso la Sociedad de Profesorado de Matemáticas de Euskadi, ¿no?
Vale.
Es decir, mucha de la gente que hemos pasado por aquí muchas veces, pues estamos ahora remando en esa dirección.
Uh-huh. Por cierto, que todos los días internacionales de algo tienen un lema. Este año, ¿qué podemos destacar del día de Pi, del día de las matemáticas? ¿Se sabe
sí,
ya?
El lema de este año es Matemáticas para un mundo mejor.
Bueno, es algo de lo que nos has hablado tú. Haces mucho hincapié en esas cuestiones, precisamente.
Sí, bueno, digamos que las aplicaciones de las matemáticas, como de muchas otras ciencias, incluso de todo conocimiento, tiene casi siempre una visión positiva, que es mejorar nuestro mundo, ¿no? Entenderlo y mejorarlo, ¿no? No siempre se consigue y a veces tenemos la vuelta de tuerca. También hay que ser realistas con lo que ocurre. No siempre todo lo que se hace con el conocimiento, por suerte, por desgracia, sí, va hacia una dirección positiva. Y por lo tanto, pero queremos un poco celebrar eso, que muchas de las cosas, por ejemplo, las herramientas que se están dando para la lucha contra la COVID, pues, digamos, ayudan a mejorar de alguna forma, o cuestiones de arquitectura, de ingeniería, de medicina, de biología, de un montón de... Entonces, queremos un poco andar en ese uh-huh. mensaje.
Matemáticas para un mundo mejor. El programa, bueno, pues incluye actividades de lo más variado, algunas puntuales, con público cerrado, por así decirlo, y otras de estas que te las encuentras en la calle, en los sitios más insospechados.
Sí, a ver, la idea, digamos, tiene como dos vertientes. La primera es generar un montón de materiales, ¿vale? Es decir, todos los que estamos ahí estamos intentando crear materiales para que esa celebración que pretendemos hacer en marzo, con algún comentario que habrá que hacer relativo al COVID, ¿no? A la COVID, toda esa celebración nos lleve a crear materiales que sean de uso para el futuro. Es decir, no queremos simplemente que sea una celebración y se acabó, sino que cuando montamos, por ejemplo, una exposición temática sobre ese tema, esa exposición quede ahí para que la gente que quiera pueda imprimirla, pueda utilizarla en el aula, en uh-huh. donde sea, ¿no? O conferencias también que se guardan online, pues para que la gente pueda utilizarlas también o verlas simplemente porque está interesado en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el País Vasco hemos montado tarjetas matemáticas de las que hablaré ahora, pues relacionadas con la literatura, con las aplicaciones o con los pasatiempos, ¿no? También escape rooms, talleres para centros escolares, es decir, todo lo que estamos haciendo va a tener una, siempre que sea posible, una parte física, pero también queremos guardar y almacenar materiales que sean muy útiles para el futuro.
Uh-huh. Bueno, las actividades concretamente que se van a desarrollar en el País Vasco tienen su centro neurálgico en Bilbao, por lo que veo.
Sí, esto, bueno, también nuestra idea original era haberlo hecho en todo Euskadi, es cierto. Ahí tenemos gente de Vitoria y de Gipuzkoa. Bueno, digo Vitoria porque están todos los de Álava están en Vitoria. Y nuestra idea, pero bueno, las complicaciones de la COVID y el llevar a veces infraestructuras como esta nos ha hecho que nos centremos mucho en Bilbao, que es uh-huh. un poco donde estamos nosotros, por ejemplo, Pedro, Marta, yo,
nos
Beckham.
Resulta más fácil trabajar, bueno, eso es comprensible y sobre todo hay que tener en cuenta las dificultades de movilidad que en marzo seguramente pues seguirán vigentes. Bueno, resumen de actividades, venga. En preparación ahora mismo, ¿qué es lo que tenéis?
Vale, hay que decir que muchas de las que teníamos han caído por desgracia, es decir, porque al final es inevitable.
No es el mejor momento para organizar muchas cosas.
Exactamente.
Eso es cierto.
Entonces, muchas cosas han derivado a cosas online y por ahí hemos salvado los muebles y otras al final no hemos podido contar o con la infraestructura o con la economía a veces, porque claro, hay que dedicar mucho dinero a lo que es principal y por lo tanto no siempre. Aún así, nuestro objetivo era hacer algo atractivo e interesante. Y entonces, para empezar, junto a Metro Bilbao, que colaboran con nosotros, estamos organizando dos exposiciones. Una que se llama Geometría Natural, que son fotografías de la naturaleza, donde de alguna forma hay matemáticas encubiertas para describir lo que está ocurriendo o a veces para actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay fotografías que nos enseñan fractales naturales, por ejemplo, uh-huh. o fotografías de las pieles de las cebras que nos llevan a las ecuaciones matemáticas que describen las ecuaciones y que estudió Alan Turing, por ejemplo. La idea es un poco mirar a la naturaleza con ojos matemáticos, sabiendo que ahí detrás hay matemáticas. Es una exposición puramente visual, muy metafórica. Sí. La hemos acompañado con algunas pinceladas para que la gente sepa por dónde va esta parte matemática, pero sin entrar en profundidad. Ahí es simplemente motivar, ¿no? Y van a estar... Esa es una. Y la otra es Matemáticas para un Mundo Mejor, que hemos elegido, en este caso creo que son 8 temas de aplicaciones actuales de las matemáticas, ¿no? Uh-huh.
Lo bueno que tienen las exposiciones del metro es que luego se pueden aprovechar en diferentes estaciones y eso nos permite ampliar el radio, ¿no?, de público.
Sí, estamos trabajando en que en marzo serían en 2 estaciones de Bilbao, en Abando y en Moyúa, y luego queremos extenderlo en abril a Basauri y Portugalete, ¿no? Bueno, un poco para que...
Sí, sí. Bueno, las estaciones de metro han demostrado ser en los últimos años un lugar maravilloso para sí. realizar este tipo de exposiciones de divulgación. Ya se hizo una desde la UPV relacionada con la geología uh-huh. y otra con toda la ciencia ligada uh-huh. a la Ría de Bilbao y han sido muy exitosas, muy interesantes.
Nosotros ya, yo ya organicé en el 2007 una exposición de arte fractal con Metro Bilbao y fue muy, muy exitosa y realmente tenía ganas de volver.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué más podemos hacer en este mes de marzo, mes de las matemáticas?
Pues bueno, a pesar de los problemas que está trayendo la COVID, nos hemos animado a hacer tres grupos de tarjetas. Es decir, tarjetas, o sea, el tamaño va a ser el de la típica tarjeta. Y son, los grupos son unas de pasatiempos matemáticos, es decir, es una tarjeta donde en un lado habrá un dibujo con un problema matemático. Un problema, uh-huh. ojo, entendiendo como un pasatiempo realmente.
Sí, sí.
Los niveles son variados, hay algunos bastante sencillos y otros un pelín más complicados. Ahí va variando. Con una estética un poco atractiva y luego con algún comentario sobre el origen o la relación de ese problema con otras cuestiones, ¿no? Y vamos a tener, por lo tanto, 15 pasatiempos que vamos a ir moviendo a través de esas tarjetas. Otro segundo tipo es literatura y matemáticas, donde lo que mostramos son citas literarias donde hay aspectos de las matemáticas. Por ejemplo... de Umberto Eco, El nombre de la rosa, es una de las citadas, los humanos de Matt Haen, pero tenemos Yoko Ogawa, tenemos Amin Maalouf, o sea, tenemos un montón de escritores y escritoras, Rosa Montero, por ejemplo, donde en sus novelas han utilizado aspectos de las matemáticas y los recogemos también, ¿no?
Sí, sí.
Y un tercer tipo es lo que llamaríamos las tarjetas ¿sabías qué? Es decir, por ejemplo, ¿sabías que tus deportivas se diseñan utilizando matemáticas? Por ejemplo, o que se uh-huh. utilizan los fractales en películas como Guardianes de la Galaxia Volumen 2 sí. o Aniquilación, ¿no? Pues ese tipo de cosas van a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer tarjetas en tamaño, obviamente todo esto con medidas de seguridad muy importantes porque son tarjetas físicas, pero nuestra idea es llevarlas a librerías, llevarlas a bares, si es posible, llevarlas a tiendas de Bilbao, y también actividades a sitios, digamos, de ámbito cultural, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, un poco, podamos acercar a un nivel cotidiano lo que son estos aspectos de las matemáticas.
Sí, sí. Además, estáis sacando todas estas actividades de divulgación de los escenarios habituales, que pueden ser los paraninfos, las salas de conferencias... Uh-huh. En fin, vais a buscar el público donde está. Puede estar en el metro, puede estar en una tienda, puede estar en una librería o en un bar.
A mí hay unas actividades que llevaba ya mucho tiempo. Ya digo, lo que pasa es que quizás no es la mejor oportunidad lo que estamos viviendo, pero es, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, vas a un bar y te tomas una cerveza, por ejemplo, y allí tienes, pues eso, de otro tipo, por ejemplo, de Foto España o Getxo Foto o de lo que sea, ¿no? El asunto es un poco eso, el abrir diferentes lugares a la cultura, ¿no? Y en este caso las matemáticas son cultura. Entonces me ha parecido como muy bonito el que la gente pueda ir a una tienda y de repente, pues a la vez que compra, pues coja una tarjeta donde, por ejemplo, en una librería, una tarjeta de literatura y matemáticas, ¿no? Uh-huh. Y dices, oh, pues vaya, pues esta novela, qué cita más curiosa, ¿no? O en otro tipo de tienda, pues, donde va uno a comprarse una mochila y le pasan un pasatiempo matemático y luego va a su casa y se pone a hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que es una cuestión bonita.
Bueno, y no podían faltar las charlas ya de divulgación sobre temas un poquito más trabajados, más sesudos. En este caso, 11 retos en el fútbol desde una perspectiva matemática. Qué curioso.
Sí, bueno, como aquí decimos siempre, las matemáticas están en todos los sitios, ¿no? Entonces, cuando empezamos a diseñar lo que iba a ser este mes, queríamos que fuera algo, por ejemplo, en Bilbao, por ejemplo, que cada sitio la idea era la misma, pero en principio algo que fuera muy de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues qué más de aquí que el Atleti, ¿no? Entonces decidí, como yo sabía que el Athletic Club junto con el Bass Center for Advanced Mathematics están colaborando en utilizar las matemáticas para ayudar a muchos aspectos de lo que es la vida deportiva del club, entonces me pareció que era un tema muy, muy bonito, ¿no? Es decir, el poder mostrar cómo las matemáticas están ayudando, por ejemplo, a que haya menos lesiones, a ver qué tipo de características necesitan para el nuevo fichaje, diferentes aspectos interesantes para el club, pero que las matemáticas están ahí ayudando con su análisis o con sus herramientas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece que es un bonito punto de inicio.
Sí, ¿tienes fecha ya para esta conferencia?
Sí, sería el 3 de marzo a las 7. Vale. Y, por cierto, los conferenciantes van a ser, para que veamos que es realmente es una colaboración, bueno, es una conferencia-conversación, podríamos llamarlo, más bien es una conversación, entre John Laruskine, que es de los servicios médicos del Athletic Club, y Dajin Lee, que es investigador en Beckham y que hemos tenido también aquí en alguna ocasión, es una gran persona.
Sí, y llegan los monólogos del Día de Pi, una de esas actividades que ya se lleva repitiendo desde hace varios años y que tiene mucho éxito, porque combina la ciencia y, bueno, ese formato de charlita breve con un puntito de divertido también. En esta ocasión veo mucho
local.
Mucho jugador local, sí. Estaba buscando una analogía deportiva, pero como no es lo mío, mucho jugador local.
Exacto. A ver, el asunto es que ya el año pasado justo nos pilló el confinamiento cuando teníamos la celebración del Día de Pi y tuvimos que anular todo.
Os pilló la misma semana, claro.
Exactamente, tuvimos que anular todo. Lo único que pusimos en marcha fue la exposición, que duró 2 días, pero tuvimos que anular absolutamente todo. En las situaciones en las que estamos, no queremos renunciar a los monólogos porque nos parece que es un elemento interesante, pero no podíamos traer gente de fuera. Al menos no estábamos seguros que esas fechas, como está demostrándose, fuera posible realizarlo. Entonces decidimos un poco contar con gente de casa.
Bueno.
Gente de la UPV y gente del Bass Center for Applied Mathematics, que trabajáramos conjuntamente e hiciéramos nosotros los monólogos, ¿no? Entonces, los ponentes van a sonar de nuevo mucho por aquí. Es Pedro Alegría, que hablará de doblando mapas, es decir, el problema de cómo doblar un mapa o doblar papel en general, pero en particular de cómo doblar un mapa.
Sentándose encima.
Bueno, es un tema curioso, efectivamente. Tiene mucho recorrido, que parezca mentira. Nicole Cusimano, que es de Beckham. Bueno, la charla es Max is where the heart is, cómo las matemáticas ayudan a entender el funcionamiento del corazón. El título ya lo dice todo, ¿no? Cómo las matemáticas nos ayudan a entender el funcionamiento y, por lo tanto, después a poder utilizar para curar enfermedades, ¿no?, relacionadas con el corazón.
Sí.
Javier Fernández de Bobadilla, también de Beca, nos hablará de que la belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes y, de alguna forma, nos mostrará cómo, en la búsqueda de la belleza matemática, a veces nos encontramos con grandes resultados y que algunos, encima, son como aplicados y que los podemos utilizar en nuestro día a día, ¿no? Aunque el origen de ellos es la belleza, ¿no? Muchas veces, aunque parezca mentira, tratamos de explicarlo siempre, muchas veces el matemático y la matemática buscan la belleza en lo que están, en lo que hacemos, ¿no? Y eso, a veces, esa belleza suele traer resultados muy potentes, es curioso, ¿no? Eso, de eso hablaba Henri Poincaré sobre la invención en matemáticas, de cómo a veces la belleza es un elemento muy importante, ¿no?, para obtener resultados bonitos. Un tal Raúl Ibáñez hablará, de la UPV, por cierto, hablará de Pi Art, creando arte con el número Pi, y que te dedicaré a ti por nuestra pelea entre el arte contemporáneo y el arte clásico.
Nuestra pelea entre nuestro propio concepto de lo que es arte.
Efectivamente, pues voy a hablar cómo el número Pi nos puede dar lugar a diferentes creaciones artísticas.
Vale, pero no me menciones.
No, bueno, ya lo hemos hecho aquí, con lo cual... Y finalmente Marta Macho, también colega, pues hablará de matemáticas retorcidas, la cinta de Moebius, ¿no?, de la que ya hemos hablado también aquí en este espacio.
El día 10 de marzo, concretamente.
Eso es el día 10 de marzo, sí.
En Bidebarrieta. Vale. Y a todos los centros escolares del País Vasco les vais a hacer llegar el material que se produzca a lo largo de este mes de marzo matemático. Ya decías antes que vuestra idea era ir año tras año, me imagino, que generando material divulgativo.
Sí, la idea es... Cada vez que montemos esto, que puede ser anualmente o bianualmente, es decir, con lo cual podríamos utilizar cada año el del anterior para ir aprovechándolo un poquito más.
Claro.
La idea es un poco generar materiales que sean útiles para quien sea, para quien quiera, pero en particular también para el aula, ¿no? Como esos materiales fundamentalmente se van a colgar en nuestra web, la idea es hacerles llegar a los centros la información de todo esto lo tenéis allí.
Claro.
Es decir, porque si no, a veces la falta de conocimiento de que está ahí hace que no lo utilicemos, ¿no? Pues uh-huh. Al menos decirle, mira, tenéis todo esto, es libre, para vosotros lo podéis utilizar, no hay ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y esto será un proyecto a desarrollar a lo largo del mes de marzo, pero no hay que olvidar que luego, todos los años en primavera, llega el ciclo Las matemáticas en la vida cotidiana, que dirige también un tal Raúl Ibáñez.
Un tal Raúl Ibáñez con un tal Pedro, sí, sí.
Junto con más gente que prácticamente no hemos citado en el último rato.
Sí, hombre, no forma parte en sí mismo del proyecto Marzo Mes de las Matemáticas, porque es un ciclo de conferencias que montamos entre la UPV, la Real Sociedad de Matemática Española y el Ayuntamiento de Bilbao a través de la Biblioteca de Videbarrieta. Pero sí creemos que este año es un cierre muy bonito para ese mes, e intentaremos un poco pues utilizar materiales que ya hemos utilizado. O sea, de alguna forma acompañar esa actividad de todos los años pues con lo que ha sido el final, o sea, con lo que ha sido marzo, y digamos hacer una especie como de canto final, ¿no? Una especie uh-huh. de y utilizar un poco, reutilizar muchas de las cosas que estaban por detrás.
Sí, sí. Bueno, para llegar a junio, a final de curso, ya sin aliento
después de
toda esta actividad. Bueno, llegamos ya al final de nuestra charla. Tenemos que resolver problemas. Teníamos planteado uno que se titulaba Un problema de edades.
Exactamente. Decía, un amigo le dice a otro, soy 3 veces más viejo de lo que tú eras cuando yo tenía la edad que tú tienes ahora.
Dicho
así, parece un trabalenguas.
Trabalenguas, efectivamente.
Exactamente. Soy 3 veces más viejo de lo que tú eras cuando yo tenía la edad que tú tienes ahora. Si la suma de las edades de los dos amigos en el momento de la conversación es 60, ¿cuál es la edad de cada uno de ellos?
¿Y las soluciones?
La solución es 24 y 36. Y uh-huh. la forma de obtenerla fundamentalmente es coger ese trabalenguas y convertirlo en una ecuación algebraica y resolverla. Digamos que dirán, el amigo mayor tendría X años, el menor tendría Y, y se trata de ese trabalenguas, escribirlo como combinación de X y Y.
Ajá.
Lo podemos leer seguramente en el blog, que es más fácil de entenderlo.
Sí, seguramente resulta menos trabalingüístico. Bueno, pues la solución de este problema, que efectivamente podremos leer en el blog del programa, en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, y es José Ignacio Martín, la persona que ha ganado el sorteo de matemáticas y que se va a llevar un libro que ahora mismo Raúl nos pasa a describir. Es uno que ya hemos regalado varias veces y es muy chulo.
Resuélvelo, retos lúdicos para curiosos de las matemáticas, de James Tanton, publicado por la Real Sociedad Matemática Española y ISM.
Vale. Y vamos a poner otro problema, porque todavía nos quedan algunos libros y como a Raúl le gusta regalar cosas.
A mí me gusta regalar cosas y plantear retos.
Cruzar el puente.
Cruzar
venga.
El puente. Dice, imaginemos la típica película de acción en la que 4 personajes deben cruzar un puente en el que se ha colocado una bomba que estallará en 17 minutos. Cada uno de los personajes tarda un tiempo diferente en cruzar. El personaje A tarda 1 minuto, el B tarda 2 minutos, el C tarda 5 minutos y el personaje D es el más lento, tarda 10 minutos. Pero además es de noche y disponen de tan solo una linterna para poder ver mientras cruzan y solamente pueden cruzar 2 al mismo tiempo.
Uh-huh.
¿Cómo deberían cruzar el puente para hacerlo antes de que estalle la bomba?
Este problema es tipo la oveja, la lechuga, el río, la canoa.
Bueno, más o menos,
más
pero
o
teniendo
menos.
En cuenta tiempos.
Vale.
Hay que tener tiempos para hacerlo en menos de 17 minutos.
Cada vez nos lo pones más difícil. Bueno, pues el enunciado de este problema en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, dentro de nuestro blog. Gracias, Raúl.
Venga, hasta
luego. En 2 semanas, soluciones.
Agur.
Una tomografía computarizada realizada sobre los restos momificados del faraón Sekenenre, conocido como el Valiente, prueba que fue ejecutado de forma ceremonial tras ser capturado en combate. Este faraón gobernó brevemente el sur de Egipto durante la época en la que el país estuvo dominado por los Hicsos, una dinastía extranjera que reinó entre los años 1650 y 1550 antes de nuestra era. Sekenenre Ta II murió cuando intentaba expulsar a los Hicsos y su momia, descubierta en la década de 1880, ha sido estudiada en varias ocasiones para intentar descubrir su historia. Ahora una nueva investigación realizada por la Universidad del Cairo y publicada en la revista Fronteras de la Medicina revela nuevos detalles sobre las lesiones que presenta el cuerpo. Esta técnica usa imágenes médicas para estudiar de forma no invasiva una sección transversal de restos arqueológicos, incluidas las momias, y puede ayudar a determinar la edad en el momento de la muerte, el sexo e incluso cómo murió la persona. El resultado del estudio muestra que Sekenenre, que tenía unos 40 años cuando murió, luchó junto a su ejército y efectivamente fue capturado en el campo de batalla. Sus manos estaban atadas a la espalda, evitando así que pudiera defenderse contra el ataque. Las pruebas realizadas sugieren que los Hicsos utilizaron 5 armas diferentes desde 5 ángulos distintos en la ejecución, lo que para los autores del estudio es muestra de que la muerte del faraón formó parte de una ceremonia. Además, la tomografía ha revelado detalles importantes sobre cómo fue momificado el cuerpo. Los embalsamadores utilizaron un método sofisticado para ocultar las heridas de la cabeza del rey bajo una capa de material de embalsamamiento similar a los rellenos que se utilizan en la cirugía plástica moderna. Esto implicaría que la momificación tuvo lugar en un laboratorio real y no en un lugar mal equipado, como se interpretó anteriormente. Pues tenemos que decir que mañana, jueves, el día que va a aterrizar Perseverance en el planeta rojo, no tenemos programa porque hay retransmisión deportiva, pero estaremos aquí el viernes a las 7 de la tarde para contar cómo ha transcurrido este momento emocionante de la historia de la exploración espacial, con Santiago Pérez Hoyos, que será nuestro invitado. Agur, hasta el viernes.